Bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio de, Han Chinese School, en el que aprendemos japonés. Japonés desde cero, aunque ya llevamos un ratito, ¿no? Un tiempo japonés juntos, ¿verdad, Yuri?
Así es. Exacto. Este es el podcast número 19 de esta serie. Esta es mi tercera serie de podcast, así que...
Y si llevas unas semanas o meses escuchándonos, pues sabes que en Hanyun Chinese School pues puedes aprender japonés con las mejores herramientas. Tenemos cursos desde 39 euros con clases en directo, grabaciones, el mejor campus que hay, para que avances a tu ritmo. Así que si quieres aprender japonés, no dudes, ves a hanyunchineseschool.com y pide tu primera clase gratuita en la que podrás ver cómo... tenemos esas herramientas que se adaptan a tus circunstancias, a tu forma de aprender japonés. Así que no lo dudes y ves a hanyunchineseschool.com. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante, porque la semana pasada aprendimos a dar. Y es verdad que hay más felicidad en dar que en ninguna otra cosa. Pero si no sabemos recibir, ¿no? ¿Qué vamos a aprender esta semana?
Pues del otro lado, ¿no? El que recibe, el que toma prestado, el que aprende, ¿no? Es el que recibe, ¿no? Y entonces, el que recibe también es protagonista en Japón, en japonés, ¿sí? Y algunos detalles acerca de por qué no se puede utilizar el dar como receptor, ¿no?
¿Sí? Muy bien, interesante.
Entonces, necesitamos volver a ver cómo eran los verbos de dar.
Lo repasaremos. Hi. La estructura que vimos. Bueno, lo repasaré yo. Tú me lo refrescarás, que quizás se me ha olvidado ya todo.
En una semana. Y en luego semana. Hablaremos de algo que es la duda de muchas personas que estudian japonés, que es la de qué religión profesan los japoneses, ¿no? ¿Verdad?
Hi. Muy interesante, ¿eh? Porque hay más de una. Y a veces se intercambian entre sí. Uh-huh. Veremos, porque es un poco complejo. Las religiones en Asia en general son un poco complicadas. A veces puedes tener una y media o media, no sé. Depende de cómo vaya.
Vale todo.
Todo vale, exacto.
Bueno, muy bien. Como cuando le prenden una vela a todos los santos y a todos los dioses.
Por si acaso, ¿verdad? Bueno, te haré preguntas, porque yo conozco un poco cómo funciona la religión en China, pero no sé si es exactamente igual en Japón, y quiero saber qué diferencias hay, qué parecidos hay, así me pones un poco al día, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a empezar repasando lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos las acciones de dar. ¿Y qué verbos aprendimos la semana pasada, Yuri?
Bueno, pues nos centramos en tres verbos, ¿verdad? Que es... agemas, kashimas y oshiemas, ¿no? Agemas. Entonces, la persona, estos son las acciones de dar, es decir, que el sujeto es el que da o regala, el sujeto es el que presta o renta, ¿no? Es el dueño que da en préstamo, o es la persona que enseña, que da conocimiento, ¿verdad? Entonces, hasta aquí la estructura es muy fácil, es decir, el sujeto lleva wa, el receptor lleva ni, ¿no? Porque la ni es como decir a quién le doy algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy un chocolate a mi amigo, es watashi wa tomodachi ni, ¿no? Entonces yo a mi amigo, hay chocoreto, es el objeto, chocoreto o agemas o agemashita, ¿verdad? Es el verbo dar, ¿sí?
Muy bien.
Ok. Bueno, y entonces, era bastante fácil, pero el problema era que cuando tú eres el que recibió el chocolate, ¿no? No puedes decir me dio, porque no existe el mete, se, le, los, le, la. ¿Cómo se llaman esos? ¿Pronombres reflexivos o algo así?
Eso, algo así.
Algo así. Para mí son como unos auxiliares que indica de quién a quién va, ¿no? La Exacto. acción. ¿Verdad? Sí, pero se llaman reflexivos porque, por ejemplo, el japonés no lo tiene, ¿no? Entonces, cuando uno dice yo me levanto, pues yo me lavo las manos, utiliza el me, claro, ¿verdad? Porque te lo haces a ti mismo. Claro, sí. El japonés te mirará y te dirá, obviamente, ¿quién va a lavar mis manos? Yo me cepillo los dientes, pero por supuesto. Entonces, los japoneses no pueden aprender la me, ¿no? Dicen, yo lavar manos, yo cepillarme dientes, yo cepillar dientes.
Claro.
¿Verdad? Claro, bueno, claro. De ahí se entiende, ¿no? El que
entonces,
me dio
lo debido puede a ser. Esto, tenemos ahora un problema, que es que necesitamos otros verbos para recibir uno la acción, ¿no?
Sí, muy bien, eso, ¿eh? Es. Sobre entonces, todo que... porque el verbo a, es que además significa dar hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, tú no puedes colocarte en el pedestal allí arriba y decir, ese ser inferior me dio, claro, a mí, que soy un dios, que claro, soy un kami. Entonces, por eso no se puede usar el dar, además.
Perfecto. Repasamos brevemente la estructura. Era dador, wa, receptor, ni, objeto, o, y luego estas acciones de dar, que eran agemas, dar, casi más, prestar, y osimas, enseñar.
Muy bien. ¿No? Ay,
muy bien. Ahora vamos a aprender otros verbos. Acordamos. Agemas, dar, casi más, prestar, osimas, enseñar. Y vamos a aprender ahora unos verbos nuevos, que son...
Por ejemplo, el de recibir, ¿sí? El de recibir. Bueno, ahora el que recibe es el sujeto.
Ok. ¿Verdad? ¿Cómo funcionaría esta estructura entonces? ¿Es la misma?
No, sí, sería la misma, porque sabes que no, que la estructura, la gramática japonesa se escribe en una tabla Excel, ¿no? Entonces dice la tabla Excel. En la primera columna pones a la persona que hace la acción. Si hace la acción de recibir, ¿verdad? Ahí.
Ah, claro.
Pones al receptor, ¿no? Receptor UA, ¿verdad? Y entonces, en el segundo casillero colocarás al dador. Y tú dirás, bueno, yo recibo del. No, también lleva ni. Y tú dices, pero ni no era a. Sí, pero va en la tabla Excel. No se entiende.
Bueno, es la tabla Excel, pero es al revés en este caso, porque el sujeto es el receptor, ¿no? En esos verbos de recibir, el que recibe, el que hace la acción es el receptor. Entonces, a diferencia de los verbos de acción que empiezan con dador, wa, receptor, ni, y luego el objeto, ahora en estos ponemos receptor, wa, dador, ni, y el objeto, o, ¿no?
Ajá.
Luego, y a la acción.
Ahí sobes. Bueno, recibir es moraimas. Moraimas.
Ah. Venga, vamos a ver estos verbos antes de que nada. ¿Dónde tenemos esos verbos? Perdona.
Ah, no están todos juntos, está en el resumen. Bueno, sería moraimas es... no, pero no sé. Moraimas es el de recibir un obsequio, ¿vale? O cualquier cosa que te regalan, ¿no? Es decir, que es incondicional, ¿vale? ¿Sí?
Ok, entonces moraimas, recibir.
Así es. Entonces, supongamos que yo te doy algo, ¿no? Entonces... Watashi wa Santi ni presento agemas. Entonces tú, Santi, que recibes, dirías.
Diría Watashi wa tomodachi ni presento o moraimasu. O moraimashita.
Claro, porque lo has recibido en pasado, ¿no? Moraimashita. Yo recibí de mi amigo un presente. ¿Ay? Pero no puedes decir el. Tomodachi wa watashi ni agemashita. Eso es lo que no se debe usar, ¿no? Como mi amigo.
Claro, porque en ese caso, en ese caso sería que el amigo ha recibido un presente de yo, claro, pero no tiene ningún sentido.
No tiene sentido, ¿sabes?
Vale. Entonces, el watashi nunca lo pondremos de watashi ni, ¿no? El watashi ni no existe.
Watashi ni, claro, existe, pero con otro verbo que se ve mucho más adelante, que es distinto. Sí.
Vale, okay. Pero en estas, ni de acción ni de recibir, watashi no va nunca en medio. Solo va al principio.
Claro.
Okay.
Sí, tal cual.
Nuevamente en la cabeza. No lo entiendo
y muy bien. Y en la acción de dar, tú no puedes estar como receptor. En la acción de dar, de aguemas, tú no puedes ser receptor. Sí puedes ser dador, ¿no?
Ahí. Exacto. Puedes ser dador cuando es... O sea, puedes ser dador en acciones de dar y receptor en acciones de recibir.
Claro.
Pero no puedes hacerlo al revés.
Y aquí, si es en tercera persona, siempre es fácil, ¿verdad? Porque dices que, no sé, claro. Juan a María le un chocolate dio o Juan de María un chocolate recibió, ¿no? Entonces, en ese sentido, en terceras personas no hay problema. El problema es cuando yo meto la pata. Yo entro en acción. Sí.
Exacto. Muy bien, muy bien. Okay. Perfecto. Entonces, hemos visto que la estructura para los verbos de recibir es muy parecida, uh-huh. prácticamente igual, solo que comenzamos con el receptor y luego seguimos con el dador. Será receptor wa, dador ni, objeto o, y luego el verbo de acción de recibir. En este caso hemos aprendido el primero, que es moraimas. Moraimas, que es recibir.
Sodes. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuando te prestan algo, ¿vale?
Muy bien.
Tomas prestado, ¿sí? Entonces, recuerda que prestar era kashimas, ¿sí? Es dar en préstamo. Es la persona que es dueña de, por ejemplo, de un pen, de una lapicera, y yo presto, ¿no? Watashi wa kashimas, ¿sí? Y el otro recibe caridad. Recibe con el karimas.
Ajá.
Ok.
Muy bien.
Entonces, karimas
sería como... Sabemos que es parecido.
Sí, son muy parecidos, pero los kanjis son distintos, ¿eh? Ay, no vayáis a confundir, sí. No, por eso no es como el... En español decimos prestar y no sabemos quién es el que da o el que toma prestado, ¿no? En inglés es más fácil, me parece.
Bueno, en inglés es como en japonés, es diferente y ya está. Claro. Aquí es que en español es prestar y tomar prestado.
Tomar prestado,
pero bueno, está bien, tomar prestado. Recibir. Es que, bien. Vale, entonces, karimas y kashimas. Prestar, tomar prestado.
Entonces,
¿cómo diríamos una frase con este kashimas?
Por ejemplo, yo tomé prestado un bolígrafo de mi amigo, ¿no? Entonces, watashi wa tomodachi ni, watashi soy la que tomó en préstamo, tomodachi ni pen o karimashita. Tomé prestado de mi amigo un bolígrafo.
Perfecto. ¿Vale? Entonces, en este caso, de nuevo, watashi está en el sujeto.
No, claro, como yo el receptor, ¿sí? Ahora, si alguien le presta a otro, es fácil, ¿verdad? ¿No? Entonces dices, ¿quién presta a quién o quién tomó prestado de quién? ¿Verdad?
Pedro, Gua, Paula, ni, Peno.
Kashimas, sí, si le prestó, kashimas. Si tomó prestado, karimas. ¿No? Entonces, sí, eso no es difícil, ¿verdad? Bueno, pero esto se usa mucho. Cuando tomas prestado un libro, o en Japón todavía se pueden tomar rentado un, ¿cómo se llama? Un video, un videojuego, uh-huh. se puede tomar prestado, o también cuando rentas un coche o un auto, utilizas un auto, un apartamento, utilizan estos mismos verbos, ¿no? Porque uh-huh. no quiere decir que el préstamo sea gratuito. Es más parecido al de los bancos.
Lo prestas, lo que vimos es que prestar es alquilar, ¿no?
Claro, sí, es como alquilar. Sí.
Alquilar y prestar, exacto.
Sí.
Usas la misma palabra y nosotros usamos dos palabras y ya, ¿no?
Así es, sí. Pues, y con el karimas es tomar prestado, es decir, es la persona que paga el alquiler o paga o toma prestado, ¿no? Sí. No es gratis porque tienes que devolverlo.
Claro, en España es un poco, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero alquilar puede ser las dos cosas, ¿no? Arrendar, alquilar.
Claro, sí. Sí, aquí.
Alquilar es alquilar a alguien. Y alquilar el piso a mi amigo.
Sí,
no sé.
Sí.
Es un poco confuso en español. Tengo que aprender un poco de español
Cuando
antes
dice
de.
yo alquilo, ¿no? Que dice yo alquilo mi casa y no, no sabes si eres el que pone en alquiler o si
Claro.
eres el que paga el alquiler.
Exacto, no. No.
Bueno,
Vamos a
en
aprender.
japonés no hay, no, no hay confusión.
Vamos a aprender
Ahí.
español antes de aprender japonés.
Sabes.
Venga, entonces, hemos visto el karimasu, que es el tomar prestado
Así
o
es.
arrendar algo de alguien. Y ahora vamos a ver esto, que es el recibir una enseñanza, ¿no? O aprender.
Aprender sería, sí, aprender. ¿De quién aprendí, por
¿Cómo
ejemplo,
le
no?
decimos esto?
Claro, recuerda que enseñar o mostrar era oshiemasu, ¿no? Entonces, la persona que enseña es sensei. Sensei wa oshiemasu, ¿no? Pero el estudiante es el que aprende. Entonces, gakusei wa naraimasu, ¿no?
Okay.
Entonces, el estudiante aprende. Entonces, esta es la misma estructura, nada más que utilizas el naraimasu, ¿no? Cuando dices que, por ejemplo, yo aprendí de Santi chino. Entonces dices, watashi wa Santi sensei ni chugoku wo naraimashita. ¿Vale? Ahí.
Chugoki es
Chugoku
chino.
wo. Chugoku es China en japonés.
Chugoko.
Chugoku.
Es que no lo había oído nunca. Chugoko.
¿Verdad?
Chugoko.
¿Y cómo se dice Japón en chino?
Japón es Rupan.
Ah, Jipa.
Rupan.
Ah, por eso le quedó
Y el
Jipango.
japonés es Ryu. Ryu. Bueno.
Ah.
Pero tiene los mismos caracteres que
Sí,
como
lo sé de
nosotros
distinto.
el Nihongo. Es lo mismo, los mismos caracteres. Pero sí, Chugo. ¿Cómo era? ¿Sí, no?
Chugoku.
Chugo.
Chugoku. Chu de
Chugoku.
medio y Goku de reino.
Ah, claro.
Reino
Chu de
medio.
medio. Vale, vale,
Claro.
vale. Exactamente igual. Los caracteres los mantenéis
¿Verdad?
en los idiomas. ¿Cuánta,
Sí,
cuánto
sí.
respeto, cuánto respeto? Muy bien, entonces, para enseñar era oshiemasu y para aprender era naraimasu. Entonces, si queríamos decir, por ejemplo, yo aprendí japonés de la profesora Yuri, de Yuri Sensei, sería watashi wa Yuri Sensei ni Nihongo naraimasu,
Ah,
o
naraimashita.
naraimasu, ¿no?
Eso es. Muy bien, yo creo que ahí. Okay.
Perfecto, muy bien. Entonces, hemos aprendido ya tres verbos de recibir, ¿no? El primero era el moraimasu, que era recibir algo. El tomar prestado era karimasu, que se parece mucho al prestar, que era kasimasu. Y luego el verbo para aprender es naraimasu, que no se parece en nada al enseñar, que es oshiemasu.
Oshiemasu.
¿Vale?
Sí,
Entonces,
así es.
que nos acordemos, ¿eh? Entonces, era moraimasu, karimasu
Karimas.
y naraimasu. A ver,
Ay.
aprendemos estas tres palabras nuevas esta semana. Muy
Eso
bien.
de.
Entonces, vamos a dejar una frase para los que nos están oyendo. Y si sabéis cómo se dice esto en japonés, por favor, dejádnoslo en los comentarios de allí donde nos estéis viendo o escuchando, ¿eh? Tanto en YouTube, como en Twitch, como en LinkedIn, o creo que se pueden hasta enviar mensajes también en Spotify, pero bueno, ahora veremos.
Oh.
Entonces, ¿cómo se diría en japonés? Yo recibí de papá un reloj. Yo
Sí.
recibí de papá un reloj. Tenemos que saber la estructura, el verbo recibir y la palabra reloj. ¿Cómo se dice reloj en japonés?
Tokei, pero de ahí no pronuncia, es toque, pero se escribe tokei. Toque.
Toqué, toqué,
Toque. Toque.
toqué. Vale, muy
Sí.
bien. Ok,
Aquí
perfecto.
he puesto la oración, no, es decir, cuando hablamos en español no decimos yo recibí de papá un reloj, ¿no? Nosotros decimos mi
No.
papá me regaló un reloj, ¿no? Entonces,
Exacto.
pensarlo de esa manera, pero si pongo mi papá me regaló un reloj, utilizarías el agemashita y entonces no
Claro,
puede ser. Así
exacto.
que,
Papá, dar a mí un
por eso
reloj.
lo he puesto con.
Muy bien.
Sí.
No, No pasa nada, es lo que hay.
Así es.
Muy bien, perfecto. Entonces, yo recibí de papá un reloj. Vamos a ver al final del episodio cómo se dice esto. Y si te gustan estos podcasts y no te quieres perder ninguno, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes?
Ah, es suscribiros a todos estos canales que tenemos. Ahora tenemos nuestro canal de Nihongo, así que no es que nos dividamos de los de chino y de inglés, sino que es mucha la cantidad que tenemos de videos, ¿no? Son muchos profesores.
Exacto. ¿Vale?
Entonces, y como tenemos intención de seguir adelante con los podcasts y estas grabaciones y resúmenes, entonces suscribiros porque hay mucho material de videos anteriores y de lo que va a venir de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, así que recordaos, somos del HanyuChineseSchool.com, ¿no? Una academia la más valorada de toda Europa porque tiene un campus totalmente completo, ¿sí? He grabado videos para el campus, así que buscadme. Anótense y buscadme. Pero el campus a mí me encanta porque yo también juego, ¿no? Y hago los ejercicios. Y me voy puntuando a ver si está bien lo que hago.
Qué competitiva que eres, ¿eh? Muy bien. Entonces, si quieres aprender japonés, ves a hanyuchineseschool.com y descubre cómo, por qué es la academia mejor valorada en Trustpilot en Google. Hoy vamos a aprender sobre una cosa muy interesante de Japón, que es cómo funciona o cuáles son las religiones mayoritarias en Japón, claro. O las religiones japonesas, ¿no? Porque también hay religiones como cristianas y otras religiones, sí. ¿No? Pero hoy no hablaremos específicamente de dos religiones que son claramente solo así. ¿No?
Sí, es verdad, sí.
Exacto.
Son solo claro, porque Japón está abierto a todas las religiones, ¿no? O sea, hay libertad de culto en Japón. Entonces, están todas las religiones y las ramas del cristianismo están en Japón, ¿no? No sé tanto del judaísmo o los que son de Medio Oriente, si tienen sede o no. También tienen libertad las sectas, hay muchas sectas.
Sí.
Bueno, es un peligro eso, ¿no? También.
No, pero yo me acuerdo, ¿no? Que hubo una en Japón de unos que se suicidaron, no sé, una muy grande, ¿no? En los 90, por ahí, cuando yo era pequeño.
Pues sí, se hace. Es que como tienen libertad de culto, también entonces las personas pueden decidir en qué religión integrarse, ¿no? Entonces, bueno, también está abierto al peligro, ¿no? Pero hoy queremos hablar de las dos, bueno, no sé si se llaman religiones, ¿no? Ahí vamos
No, luego hablaremos de esto también.
Y de eso también lo hablaremos, ¿no? Pero digamos que la base de Japón está entre el shintoísmo y el budismo, ¿sí? Del budismo más parecido al budismo zen, además, porque hay muchas ramas de budismo, ¿verdad? Es como si dijeras cristianismo y tenemos un montón de ramas, ¿verdad?
Muy bien. Pero hay más religiones, aparte de estas dos en Japón, aparte de las que hemos comentado, tampoco hablaremos de la iglesia, de la unificación esta, la del asesino del ministro.
Oh, sí, son tremendos.
Hay unas cosas muy interesantes, las que tenemos que hacer otros podcasts en el futuro.
Claro, ¿vale? Pero de cómo se transforman en sectas, ¿no? Esas religiones, ¿no?
No lo sé, por eso lo hablaremos. Pero bueno, hoy hablaremos del sintoísmo y del budismo. Comenzamos con el sintoísmo. Venga, ¿qué es el sintoísmo en sí?
Bueno, el sintoísmo para mí es como la religión más nativa de Japón, como que es la natural, ¿no? La que era de ellos, ¿sí? Es el made in Japan, ¿sí? Entonces, bueno, era una creencia en la que se cree en los kami. Kami son los dioses, ¿no? Dioses, uh-huh. Y que hay tantos dioses como objetos allá en el planeta.
Esto me suena al anime este, ¿no? Mononoke Hime. ¿No?
Ah, sí.
La princesa Mononoke, con todos los dioses de la naturaleza, ¿no? Que hay ahí cada uno.
Claro.
Es una religión politeísta, ¿no? Que cada elemento de la naturaleza es un dios en sí, algo así.
Claro. Lo que produce no es que sean dioses a quien rendirles culto o que la montaña te dará un sermón, ¿no? Sino que sería más que nada referido al respeto, ¿verdad? Entonces, si la montaña, el río, el árbol es un dios, entonces lo respeto como un dios, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, está también el creer que cada ser humano es un dios, o que cada animal es un dios, o que también cada parte de tu cuerpo, ¿no? Los órganos también habitan dioses, en el hígado, un dios en el estómago, ¿no? Entonces, creer que son dioses, entre comillas, no sé, no es el
Claro.
dios que nosotros entendemos como dios, el creador del universo, ¿verdad?
Claro, es como una divinidad para mostrarle respeto, ¿no?
Claro, así es.
Estaba, mientras me preparaba esto que tú habías montado aquí, estaba pensando en cuán parecido es, ¿no?, la religión autóctona japonesa a la religión autóctona china, ¿no? Porque en China también tiene una agrupación de costumbres religiosas que son anteriores a cualquier otra, a la introducción del budismo y de otras cosas, que me parecen bastante comunes a lo que es el sintoísmo. Allí en China se hace adoración a los antepasados.
Pasados, a los muertos, sí.
La gente no mueren en sí, siguen viviendo después de la muerte.
Claro.
También adoran a espíritus y hay eso, prácticas chamánicas y todo eso, ¿no?
Sí,
como,
sí, sí.
Como en Japón.
La se diferencia parece más a las supersticiones, ¿no? Sí.
Lo que viste es que en la diferencia entre Japón y China es que en Japón todas esas costumbres religiosas se unificaron en lo que se llama sintoísmo, o sea, como una religión nacional.
Claro, sí.
Mientras
sí.
que en China no se
sí.
hizo eso. Es cada familia
Ma
tiene
se mantiene...
sus ritos.
Claro, sí. Sí, cada familia tiene. Bueno, en Japón tenían su altar cada familia, ¿no? Pero también el sintoísmo se mezcla con algo nacional luego, ¿no? Como que el emperador tenía sangre divina, ¿no? Y entonces también hizo ahí. Y
eso,
se hizo
eso acabó una... siendo sintoísta también.
Claro, sí, sí, sí. Sí. Bueno, claro. Pero ahí se bajó del pedestal. El emperador, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial.
Después de la guerra. Sí, sí, exacto. Muy bien.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué cositas más sobre el sintoísmo? Entonces.
Bueno, se reconoce el sintoísmo, los templos, los santuarios sintoístas por el torii, ¿no? Ese portal rojo que divide el mundo sagrado del mundano, digamos, ¿no? De ahí que vienen las ideas de todos los animes y todo el folclore japonés de otro mundo, ¿no? Un mundo paralelo, del isekai, ¿no?
Okay.
Y que siempre se vive en esos mundos, ¿no? Y eso de que los espíritus cobran vida, los objetos cobran vida, ¿no? También tiene que ver con eso. Pero como dices, es más bien lo que rige las costumbres, ¿no? Es decir, la línea de celebraciones, la línea de festividades van mezclándose con el sintoísmo, ¿no?
Exacto.
Que es lo que sucede en Occidente también, que las costumbres y las festividades se van mezclando, el paganismo con el cristianismo, y llega un momento,
claro,
que hacen una melange, que dices, ¿qué
exacto
pasó aquí?
El sintoísmo en sí es la cultura japonesa. Una persona, imagino, porque así pasa en China, me corrige si me equivoco, uno puede ser cristiano y también adorar a los antepasados, y uno puede ser budista y también adorar a los antepasados, porque
sí, sí, sí.
Esa es parte de la cultura china. Luego puedes,
claro,
tener sobre eso tu religión, ¿no?
Uh-huh. Así
¿En
es,
Japón
sí.
pasa algo parecido con el sintoísmo? ¿Tú puedes tener una,
claro,
religión?
Claro, sí. Sí, sí. Y no lo consideran como una religión, sino como una costumbre.
Exacto, la base, es la costumbre base de todos los japoneses.
A decir, como desde el punto de vista oriental, ¿no? Cuando ves a Occidente festejando la Navidad o las Pascuas, que las Pascuas vienen de las Pascuas judías, pero se mezclan con las Pascuas cristianas, ¿no? Y es un feriado nacional, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, es feriado Navidad, ¿no? En Japón obviamente que no, porque no tienen esa costumbre. ¿Sí? Navidad se trabaja como un día normal, ¿no? No es feriado, ¿sí? Aquí tenemos el feriado de Navidad, pero le preguntas a alguien, dice, ¿qué es lo que festejan en Navidad? Y son capaces de contestarte que es el nacimiento de Papá Noel. Entonces bueno, dice, ¿qué pasó? Bueno. Pues, entonces, sí, es más por costumbre que por religión, a eso voy.
Claro. ¿No? Entonces, hemos visto ya el sintoísmo, pero nos hemos dado, hemos matizado que más que una religión es como una unificación de costumbres bajo un mismo paraguas que se llama sintoísmo y que sí que tiene sus templos, a diferencia de otras, por ejemplo, las costumbres de España o las costumbres que hay en Argentina, por ejemplo, con el mate y todo eso, las costumbres argentinas no tienen un templo, tampoco tiene un sacerdote ni cosas así. Pero en Japón lo que han hecho que es interesante, a diferencia de estos países y de China, es aglutinarlas y ponerles un nombre y llamarle como si fuera una religión, aunque no lo sea.
Aunque no lo sean tal cual, sí. Entonces, bueno, abres una nueva empresa, entonces vas y le pides al monje shintoísta que te lo bendiga, ¿no? Va a bendecir. No me sale la palabra cristiana. Sí, entonces, ¿no? Te tira como agua bendita. No, mentira.
Piden, los estudiantes piden allí también antes de que de un examen o cosas así también a los templos shintoístas.
Sí, y también cuando gustan de alguien y dicen quiero que me mire o quiero salir con tal y cual, entonces están las oraciones o las peticiones en un papel o en una madera y se cuelga, o te compras un omamori, que es ¿cómo se llama? Es un papelito, ¿no? Que te sirve para el día del examen, ¿no? Okay. Entonces, bueno, muchas cosas de superstición.
Sí, supersticiones. Y hablando de supersticiones, bueno, sobre todo supersticiones, porque esto, al ser costumbres antiguas, están basadas, esto pasa también en España, para el cuándo va a llover y todo eso, supersticiones, en China, y en esto, como son costumbres muy antiguas, pues son supersticiones.
No es una religión, ¿no?
Sí. Muy bien, no hay ciencia. Perfecto. Venga, vamos a ver a la siguiente religión, o no, que es...
O no.
Hemos dicho que vamos a hablar de dos religiones y a ver. Porque la anterior sí que hay un tipo de adoración. Hay adoración, no, oración, ¿no? Sí que se hace oración, ¿no? Pero el budismo es un poco diferente.
Y además viene... viajando desde, no sé si es de China, también se ha mezclado con India, ¿no? China, ¿cómo se llama? De los Himalayas, ¿no? Viene también China, Corea y entra a Japón, ¿no? Y en Japón tiene diferentes ramas el budismo. Están los que hacen zazen, los que se sientan a meditar, los que meditan caminando, ¿no? Hay diferentes, digamos, ramas, así que es bastante más complejo, ¿no?
Lo más conocido es el zen, ¿no?
Claro, lo más conocido es el zen, que tiene que ver con la austeridad. Pero yo creo que el zen tuvo muy, muy buena aceptación en Japón porque el japonés es así, como más austero, es más despojado. Exacto. Por otro lado.
Meditar y simpleza. O sea, ser... cosas simples y básicas. Zen. Muy bien.
¿Lo llamaría religión o filosofía, quizás?
Bueno, yo... a mí me gustan mucho los mangas y recuerdo leerme de Tezuka. De Tezuka leerme el manga llamado Buda, donde explica la historia de Siddhartha Gautama. Y me parece muy interesante porque Siddhartha Gautama dijo que él no quería ser adorado. Entonces, él realmente, el propósito de Buda no era instaurar una nueva religión, sino en sí era una forma de filosofía. Y tiene sentido en sí porque él no quería ser adorado, no hay realmente un rito de adoración en sí. Es una filosofía de vida llevada a cierto extremo, ¿no?
Claro.
No es como sigo a este filósofo o el otro. No, budismo en sí, cuando es seguir una filosofía y aplicarla en tu vida. Por eso sí que tiene un componente de religión, pero al no tener adoración en sí, es
Claro,
un.
sí, no tiene ciertos rituales, aunque sí, uno practica sasen, por ejemplo, sí tiene algunos rituales o algunos rezos o la rama del que, pero más que nada también por un tema de respeto, ¿no? Respeto al maestro, ¿no? Sí lo hay, pero no hay como no hay una figura de Dios. Entonces, lo más extraño era que conviva el shintoísmo con 1 millón de dioses. Y el budismo sin dioses, ¿no? Entonces son
Claro.
esas cosas. Y como dije, bueno,
Para contrarrestar.
eso. Todo nada. Entonces, ya hablaremos también de la austeridad y del minimalismo japonés contra la sociedad de consumo, ¿no? Y dices, ¿qué pasa
Bien.
aquí?
Y otra vez hablaremos, porque no nos ha dado tiempo en este
No, no.
podcast, de que durante 1000 años
Imposible.
convivieron el sintoísmo y el budismo como algo junto, pero en la época Meiji los separaron y relegaron el budismo a algo secundario, ¿no? Con respecto
Sí,
al sintoísmo. Pero bueno,
claro,
es
sí.
otro día, es que no nos da tiempo de todo.
No nos da tiempo. Bueno, pero reconoced entonces que el shintoísmo tiene más colorido, tiene esos templos rojos, ¿no? Con el torii, y en el budismo es más austero, es más oscuro, más gris, ¿no? Es más negro, utilizan colores neutros, el marrón,
Y
entonces tienes esos
hay
y
budas muy
conviven
grandes.
juntos, vas a encuentras las dos cosas, ¿no? Encuentras un torii y entras y tienes un templo budista adentro y dices, ¿qué pasó?
Todo
Sí.
mezclado. Muy bien, muy bien. Pero eso, porque han convivido juntos durante mucho tiempo.
Claro, así
Muy
es.
bien, perfecto. Entonces, vamos a ver la pregunta que dejamos a la audiencia. Dijimos, preguntamos, ¿cómo dirías en japonés, yo recibí de papá un reloj, ¿vale? Y dijimos que reloj se decía toque. Entonces, ¿cómo se diría esto en japonés?
Oh,
Yuri.
ay. Bueno, empiezas con el receptor, que es watashi. Watashi wa, ¿no? Padre era chichi. Ah, puedes decir otosan también, no hay problema. Pero bueno,
Dos.
chichi ni tokeo moraimashita. Y yo,
Muy
de
bien,
mi
porque es
padre, un
pasado.
reloj he recibido. Ay, so
Muy bien,
this.
¿eh? Moremasta, porque es pasado. Entonces, watashi wa chichi ni toke o moremasta.
Ahí.
Muy bien,
Así
perfecto.
que
Si lo sabías,
entonces,
si lo tenías bien,
felicidades.
felicidades. Y si no, habréis que repasar este episodio. ¿Qué ibas a decir?
Ah, no, no era eso nada más. Entonces, a ver los tres verbos, ¿cómo serían?
Dijimos recibir, que era moremasta. Tomar prestado, que no era ca casi más, sino cari más. Y luego aprender, que era narai más, ¿no?
Naraimas, sí,
La
sodas.
estructura, en este caso, no era dador, wa, receptor, ni, sino es al revés, es receptor, wa, dador, ni, luego el objeto, o, y luego el verbo, en este caso, verbos de recibir. Moray
De
más,
recibo.
cari más y narai más.
Okay, sí. Bueno, aprenderos de esta forma para no cometer errores extraños en Japón. ¿Vale?
Exacto. Perfecto. ¿Y qué aprenderemos la semana que viene entonces?
La semana que viene tendremos dos palabras, que es ya y todavía, o aún, ¿no?
Ah.
Entonces, vamos a combinar esas dos y hacer un repaso de varias acciones cotidianas, ¿verdad? Como si ya has hecho los deberes, si ya te has inscrito en Hayochan School y has pedido tu clase
No.
gratuita, o si aún no
Aún
lo has hecho.
no
Ok,
Muy bien,
vamos
menos
a
mal que
ver.
perder. Perfecto, muy bien. Entonces, si nuestros oyentes quieren aprender japonés, ya sabéis, id a hanyuchineseschool.com y pedid vuestra primera clase gratuita. Veréis que tenemos cursos que se adaptan a tus circunstancias específicas. Cursos desde
Sí.
39 euros en los que encontrarás clase en directo, grabaciones, una plataforma con un montón de herramientas. Aparte de estos podcasts, tienes un campus virtual con ejercicios interactivos, con exámenes que puedes hacer tú mismo y con los mejores profesores. Así que si quieres aprender japonés en la mejor escuela que hay, ves a hanyachinese.com y pide tu primera clase gratuita. Quizás tengas la suerte de poder aprender japonés como yo con nuestra querida Yurika.
Eso desde, o aprender desde el español, que es mucho más fácil que aprender desde el japonés solo o desde el inglés, ¿no? Desde el español, bueno, desde tu idioma, ¿verdad? Eso es.
Genial. Vale. Bueno, pues ha sido un placer, Yuri. Nos vemos entonces la semana que viene con mucho más.
Ok. Ya ne, matteru yo.
Ya ne.